Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
12 horas con 10 minutos. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, amigas. Gracias por mantenerse en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador. Hoy es lunes 12 de diciembre del año 2016. Les saludamos desde los estudios centrales, Daniel Peña, en controles, en la conducción, Irina Ceballos. Estos son los principales titulares. Un temblor de 5 grados de magnitud sacudió Esmeraldas. Casi medio millón de dólares se invertirán para atender a observadores en proceso de elecciones en nuestro país. Organizaciones de financiarán campaña por la consulta popular. La Corte Constitucional emite dictamen favorable para ratificación del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. El Parlamento Europeo adelanta sesión para analizar y votar acuerdo con Ecuador. En la información internacional, al menos 25 muertos y cerca de 50 heridos tras una explosión cerca de la Catedral Cristiana. Rusia presenta nueva tecnología para la detección temprana del cáncer. La película chilena Neruda es nominada a los Globos de Oro. Ministro boliviano presume presencia de testaferros en el caso Lamia.
RCN Satelital. Meditaciones del Papa Francisco.
El Vaticano condena toda forma de extremismo y terrorismo y pide la paz para Siria. Damasco. El Vaticano condenó toda forma de extremismo y terrorismo en una carta del Papa Francisco entregada al presidente Bashar al-Assad por el anuncio apostólico en Siria. Cardenal Mario Sinare confirmaron este lunes fuentes de prensa de la capital siria. En la misiva, el sumo pontífice llamó a unir esfuerzos de todos con vistas a poner fin a la guerra en Siria y el retorno de la paz deseada, así como para que ese país vuelva a ser como siempre lo que ha sido, un modelo de convivencia entre las diferentes culturas y religiones. Por su parte, el presidente al-Assad felicitó al nuncio Sinare por su nombramiento como cardenal y dijo que mantenerlo como embajador del Vaticano en Siria, después de haber recibido esta orden, es un caso único en el mundo y representa precedente político. En el encuentro, el presidente subrayó que tal acción confirma la gran atención prestada por el Papa Francisco a Siria y su pueblo, y puntualizó que el Estado y el pueblo están decididos a restaurar la seguridad y la estabilidad, mientras Sinare hizo hincapié en el que la nación de Levante es la cuna del cristianismo y de los mensajes divinos y debe superar esta terrible experiencia y lograr ser mejor de lo que era. La carta del Papa al presidente sirio se conoce un día después de que el prelado hiciera un llamado a la paz y pidiera detener la guerra en Siria. No a la destrucción, sí a la paz, dijo ante miles el sumo pontífice de nacionalidad argentina.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda Villaicuna.
Casi medio millón de dólares para atender a observadores en las elecciones en el Ecuador, una noticia de Diario El Comercio. El Consejo Nacional Electoral, CNE, destinará medio millón de dólares para atender al menos a 130 observadores electorales que empezarán a arribar al país antes del inicio oficial de la campaña electoral prevista para el 3 de enero próximo. El contrato para la contratación del servicio de hospedaje, alimentación y salones de eventos para la ejecución de las actividades de las misiones de observación electoral 2017 será adjudicado el 14 de diciembre próximo, según el calendario de la subasta inversa publicada en el servicio de compras públicas CERCOP. En el pliego de procedimientos de licitación consta que el presupuesto referencial para contratar ese servicio asciende a $456,140 sin IVA. Para recibir a los observadores, el contratista deberá observar detalles como ofrecer los servicios de hospedaje y salones de eventos disponibles en un solo hotel las 24 horas del día. En alimentación deberá ofrecer varias opciones, incluyendo un menú vegetariano. Los visitantes tendrán acceso en sus habitaciones a internet de alta velocidad y capacidad Wi-Fi, televisor con cable, escritor con suministros de oficina, acceso a llamadas internacionales. Pero la empresa que será escogida deberá garantizar los servicios de cortesía, usos de espacios verdes, áreas de esparcimiento como piscina, sauna, baño turco, gimnasio polar y facilidades para personas con capacidades especiales, tanto en las instalaciones del hotel como en el transfer. La llegada de los delegados dependerá de la notificación de las misiones, pero el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, informó que ya recibieron las comunicaciones de los secretarios de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, confirmando el arribo de las misiones antes del inicio de la campaña electoral. Como parte de este grupo que constituirá misiones electorales independientes, se invitó a la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y a la Asociación del Mundo Elección BODIS. Según la autoridad, las misiones independientes vienen por su propia cuenta, se reúnen con los actores que desean, hacen su propio cronograma de trabajo y piden información. 12:16, continuamos con más noticias. La película El Comienzo de la Vida se proyecta en Quito. Tenemos más detalles al respecto con nuestro compañero René Mosquera, a quien le saludamos y le damos la más cordial bienvenida. René, buenas tardes.
Buenas tardes, Irina. Buenas tardes, amigas, amigos en todo el país. La UNICEF y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social presentaron esta mañana la película El Comienzo de la Vida, un innovador largometraje documental que explora las repercusiones que tiene el entorno temprano del niño sobre su desarrollo cognitivo, social y emocional. Se proyecta en la ciudad de Quito desde las 11 de la mañana en el auditorio del Ministerio de Educación. Esta película se presenta con el fin de fortalecer en Ecuador las políticas de primera infancia para asegurar programas de atención y aprendizaje temprano. Los primeros años de vida son fundamentales. Si un niño sufre de violencia, si no es alimentado correctamente, si no tiene acceso a agua segura y no recibe afecto, sus posibilidades de crecimiento serán notablemente disminuidas. Esto es lo que tenemos que prevenir, afirmó Gran Leyti, representante de UNICEF en Ecuador, quien hizo la presentación de este largometraje.
El largometraje explora las repercusiones que tiene el entorno temprano del niño sobre su desarrollo cognitivo, social y emocional. Si un niño sufre de violencia, si no es alimentado correctamente, si no tiene acceso a agua segura, si no recibe afecto, sus posibilidades de desarrollo y de crecimiento y de oportunidades se ven notablemente disminuidas. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este documental, donde como resultado de las evidencias generadas por la neurociencia, vemos que todo lo que implica la vida de los seres humanos y de los niños y de los niños más pequeños está interrelacionado. No solamente hablamos, insisto, de agua segura, de nutrición apropiada, alimentación adecuada, sino también de afecto y otros elementos que antes no tenían una evidencia científica de la repercusión en la vida, y no solamente en ese momento de la vida, sino a lo largo de toda la vida de los niños. Esta película se presenta junto al MCDS como en el marco de los esfuerzos conjuntos y del esfuerzo principal, por supuesto, en todo el Frente Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social para fortalecer las políticas de primera infancia y asegurar programas de atención y de aprendizaje temprano, donde no solamente el MCDS, sino todos los ministerios del Frente Social tienen una corresponsabilidad y una gran labor a desarrollar.
La película que recibe apoyo de UNICEF es una creación de la directora Estela Renel y ha sido producida por María Farina Filmes con sede en Brasil. Filmado en Argentina, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Kenia y Brasil, el comienzo de la vida documenta los primeros años de la vida de una serie de niños y niñas y de sus familias y presenta entrevistas con especialistas en primera infancia.
As adults, we have to try to understand what it would be like to be a child. They try to climb up on the couch and the couch is too high. They try to feed.
El documental fue creado con respuesta a los avances de la neurociencia que permitieron descubrir el papel crucial que desempeñan los primeros años de vida de los niños a la hora de determinar su éxito en el futuro. El proyecto del documental contará con la participación especial de la doctora Betsabe Tello, consultora de UNICEF en Ecuador, quien, luego de la proyección que tiene una duración de 90 minutos, dará una charla con el fin de profundizar la temática y esclarecer dudas del público que asiste al auditorio del Ministerio de Educación en la ciudad de Quito.
RCN Satelital.
Son las 12 horas con 21 minutos, está en sintonía de Radio Católica Nacional. Nos escuchan también en www.radiocatolica.org.es.
Organizaciones definen si harán campaña por la consulta popular. Las organizaciones sociales empiezan a definir su postura frente a la futura campaña por la consulta popular sobre los paraísos fiscales. El Consejo Nacional Electoral trabaja para realizar el plebiscito solicitado por el presidente Rafael Correa el mismo día de las elecciones de 2017, es decir, el 19 de febrero.
Los procesos serán antecedidos por una campaña con regulaciones específicas en cada caso. A la de la consulta podrán inscribirse grupos sociales y políticos y a la de los comicios solo los políticos. Algunos sectores sociales ya anticipan si promoverán el sí o el no a la pregunta planteada por el presidente Rafael Correa. Esta es si los ciudadanos están de acuerdo con que las autoridades de elección popular y servidores públicos no tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Cauce Democrático, por ejemplo, resolverá mañana si se inscribe en la campaña por el no, la tesis que apoya o reitera el llamado público que hizo por esa oposición. Así lo indicó uno de los integrantes, el expresidente Osvaldo Hurtado, quien adelantó que si el foro decide no participar, sus integrantes impulsarán el no desde sus espacios. Está de por medio un asunto cívico el presidente que negó a los ecuatorianos el derecho a pronunciarse sobre la reelección indefinida, aspecto fundamental para la democracia. Nos llama por los paraísos fiscales que les ha servido a ministros de este gobierno para ocultar el dinero que tenían fuera del país, aseveró Hurtado.
El presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, Rodrigo Collahuaso, resaltó la importancia de que el autor de la consulta pregunte a los ciudadanos sobre un asunto ético. Confirmó que su gremio se inscribirá en la campaña por el sí, además que articulará su participación con Alianza País para que cuando los candidatos expongan sus planes de trabajo, den su criterio sobre el pacto ético. Collahuaso es candidato, él es cuarto alterno en la lista nacional de asambleístas de Alianza País. También lo será Osvaldo Chica, titular de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, como primer alterno en una lista oficialista por el Guayas.
Chica explicó que la CUT intervendrá en la campaña, así como lo hizo al exponer en la Corte Constitucional cuando se revisó el pedido del presidente Correa. La campaña por la consulta sería entre el 3 de enero y el 16 de febrero de 2017, si el Consejo Nacional Electoral logra coincidir el calendario de los comicios con este proceso.
La Corte Constitucional emite dictamen favorable para ratificación del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, una noticia que nos ofrece la agencia Andes.
El Pleno de la Corte Constitucional de Ecuador emitió este lunes un dictamen favorable para que el país andino y la Unión Europea puedan ratificar su acuerdo comercial antes de finalizar 2016, pues este no viola los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana. El dictamen de la Corte se conoció este lunes tras una sesión que mantuvieron los magistrados la víspera en la ciudad portuaria de Guayaquil. Según informó el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, el Parlamento Europeo también habría adelantado la fecha para ratificar la adhesión de Ecuador al comercio con el bloque europeo para el 13 y 14 de diciembre. El ministro dijo que esta es una buena noticia en el camino hacia la aprobación del acuerdo. En Ecuador, una vez que la Corte dictó sentencia, se espera que el Ejecutivo envíe en las próximas horas el documento a la Asamblea Nacional. Ahí será tratado por la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá elaborar un informe que será aprobado en el Pleno en una sola sesión.
La embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Marianne Van Steen, señaló en días anteriores que tras el proceso que se realizó para negociar el acuerdo, no cree que exista una sorpresa ni un plan B. Personalmente puedo decir que tengo confianza que la semana próxima el Parlamento Europeo sí va a ratificar el acuerdo. No hay plan B y realmente no necesitamos un plan B, dijo la embajadora en una entrevista con el programa Ecuador No Para.
De su lado, el Parlamento ecuatoriano ha manifestado que existe voluntad política para cumplir con el proceso de ratificación de la adhesión de Ecuador al acuerdo comercial.
El Parlamento Europeo adelanta sesión para analizar y votar acuerdo con el Ecuador. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, informó en su cuenta de Twitter que el Parlamento Europeo adelantó la sesión en la que analizará y votará sobre la ratificación del protocolo de adhesión del Ecuador al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Urgente, Parlamento Europeo adelanta tratamiento de ratificación de acuerdo con el Ecuador para el 13 y 14 de diciembre, tuiteó el secretario de Estado. Originalmente estaba previsto para que el Parlamento Europeo se reúna el 14 de diciembre y vote un día después. El ministro también informó que la Corte Constitucional de Ecuador aprobó el informe sobre constitucionalidad Acuerdo Unión Europea. Un paso más hacia la ratificación, manifestó Casinelli. El texto del acuerdo tiene que ser aprobado por los parlamentarios de la Unión Europea y de Ecuador para que pueda entrar en vigencia.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Trigo de las tumbas egipcias. En la tumba de uno de los antiguos faraones de Egipto fue hallado un puñado de granos de trigo. Alguien tomó aquellos granos, los plantó y los regó. Y para general asombro, los granos tomaron vida y retoñaron al cabo de 5,000 años. Cuando alguien ha alcanzado la luz, sus palabras son como semillas, llenas de vida y de energía. Y pueden conservar la forma de semillas durante siglos, hasta que son sembradas en un corazón fértil y receptivo. Yo solía pensar que las palabras escritas estaban muertas y secas. Ahora sé que están llenas de vida. Padre Anthony de Melo, sacerdote jesuita.
Inicio del espacio publicitario.
Quito está de fiesta y celebramos sus 482 años de fundación trabajando. Inauguramos el intercambiador de Carapungo, resolviendo el mayor nudo de tráfico de la ciudad, beneficiando a 300,000 quiteños. Pronto entregaremos el intercambiador de la Granados y Eloy Alfaro. Los quiteños ya disfrutamos de la Nueva Carolina y el Parque de las Diversidades en el sur. ¡Que viva Quito! Con más obras para celebrarla y vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más.
Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777 en Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137, celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Tu mensaje de Navidad en Radio Católica Nacional. Envíanos un mensaje navideño en audio a nuestro número de WhatsApp 09-87-63-45-94 o al correo electrónico fonoteca@radiocatolica.org.es.
Hola, soy Verónica, les saludamos desde Ibarra y quiero mandar mi mensaje navideño, que Jesús ilumine con su luz su camino para que alcancen todos sus sueños y les deseamos una feliz Navidad.
Y sé parte de nuestra programación.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo. Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, a las 8:30 y 19:30.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Diálogo abierto. En Panorama informativo.
Son las 12:31. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional, su espacio Panorama Informativo.
Está ya con nosotros el invitado de este mediodía, el licenciado Sebastián Palacios, candidato asambleísta por Pichincha, circunscripción sur. Él corresponde a la alianza Creo Suma, lista 12 y 22. O
27,
23. Muchas gracias. Aquí tengo un pequeño inconveniente. Muy bien, Sebastián es deportista, campeón nacional y panamericano de bicicross, ha tenido algunos títulos a nivel mundial y también en el ámbito universitario dos títulos, uno en finanzas y otro en relaciones internacionales. Actualmente está haciendo una maestría y ha trabajado en el municipio de Quito como director metropolitano en el territorio. Ha hecho algunos vínculos con comerciantes autónomos y ha trabajado también en el modelo de gestión de servicio ciudadano. Esto quiere decir que ha venido preparándose durante 2 años, desde el año 2014, trabajando junto al actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y ahora, suponemos, renunció ya para comenzar esta carrera hacia la Asamblea Nacional. ¿Con qué propuestas, Sebastián? Buenas tardes.
Buenas tardes, Irina, René. Primero quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando de parte de la Alianza Creo Suma 21-23. Así es, Irina, yo tengo un pasado deportivo, una tradición familiar. Desde mi abuelo, mi padre fueron ciclistas, yo también me dediqué al deporte y eso me formó como persona. Me hizo una persona disciplinada, una persona que se plantea retos, una persona planificada y sobre todo aprender que de las caídas uno puede ver cuál tiene que ser la salida para lograr los objetivos. Yo eso he utilizado en todas mis actividades como estudiante, como profesional. Y efectivamente en el municipio de Quito trabajé como director metropolitano de gestión de territorio. Hice un trabajo desde el territorio, desde los barrios. Evité totalmente estar en el escritorio. Y eso me permitió conocer a la ciudadanía, entender cuáles son sus necesidades. Y me encontré con que muchas de ellas sobrepasaban las competencias municipales.
¿Esta es una secretaría la que estaba a cargo tuyo?
Sí, es dentro de la Secretaría General de Coordinación Territorial. Uh-huh. Hay varias direcciones y una de esas es la Dirección Metropolitana de Gestión de Territorio.
¿En qué ámbitos se desarrolla esta dirección?
Esta dirección se desarrolla en los ámbitos de coordinación con las empresas públicas, hablamos de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, de Maceo, EMAP, para las gestiones en los barrios, para las intervenciones en los barrios. Yo fui uno de los promotores del proyecto Megamingas, que busca incentivar la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo en los barrios, de tal forma que se organizaban mingas en los barrios y llegábamos con la maquinaria municipal para participar con ellos y lograr mejores resultados. A través del proyecto Megamingas, de igual forma, pudimos recorrer varios barrios, sobre todo del sur de Quito, y como decía, entendimos las necesidades, entendimos qué es lo que está pidiendo la gente del sur de Quito. Y como decía, más allá de los temas municipales, que obviamente se refiere a las obras, a los mantenimientos, a la construcción de vías, aceras, la ciudadanía nos pide dos elementos esenciales, sobre todo los jóvenes: trabajo y libertad para escoger una carrera universitaria. En eso estamos basando nosotros nuestra propuesta.
Sebastián, una pregunta. La candidatura suya es una cuestión política, es una estrategia política de la Alianza Creo Suma, porque ya usted se dio a conocer en el servicio público, o también es una visión suya, es una aspiración personal que va de la mano de pronto con lo que la Alianza Creo Suma quiere o quiere hacer políticamente.
Sí, Irina, yo diría que es de las dos. Por un lado, es una aspiración mía el poder colaborar con la ciudadanía. Yo no me considero un político, yo me considero un ciudadano más, un trabajador más que ha compartido con la ciudadanía, que quiere trabajar por ellos. Y por otro lado, la Alianza Creo Suma ha puesto en mí la confianza de nombrarme el primer candidato para asambleísta del Distrito Sur, Centro Sur de Pichincha, por justamente lo que comentábamos, por haber ya trabajado con la ciudadanía, por haber estado en varias reuniones con dirigentes barriales y sobre todo por la política que estamos generando desde nuestro movimiento Suma. Yo pertenezco a Suma. Es una política distinta, es una política de puertas abiertas, es una política de gobierno responsable, y eso justamente es lo que queremos llevar a la Asamblea. Nuestro principal objetivo, y si es que logramos llegar, yo estoy seguro que sí, el 19 de febrero a ocupar un curul en la Asamblea, va a ser en primera instancia cambiar la situación actual de la Asamblea. Cambiar ese desprestigio que existe hoy por hoy en la Asamblea Nacional. Yo he conversado con muchísimos jóvenes y es impresionante el desencanto que tienen de los políticos hoy por hoy. Yo me uno a eso, estamos cansados de la política de siempre, de los políticos que simplemente se dedican a alzar manos, de los políticos que no tienen independencia para decir lo que piensan, sino que se deben a lo que alguien que está arriba piensa o les dice que hagan. Eso nosotros queremos cambiar, queremos hacer una asamblea participativa, tomando en cuenta los ejemplos que hemos realizado en el municipio. Queremos hacer una asamblea en la que la gente participe, una asamblea en la que los jóvenes sean escuchados y justamente a través de Sebastián Palacios pueden estar seguros que van a tener un representante que sea oídos de los jóvenes y su voz ante la asamblea.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con Sebastián Palacios, candidato a asambleísta por Pichincha, circunscripción sur, Alianza Creo Suma, lista 21-23. Uno de los principales trabajos que cumplen los asambleístas es el de legislar y fiscalizar, sobre todo. Esa es la tarea principal que deben cumplir, legislando cuando presentan iniciativas, proyectos de ley de diversa índole, y luego fiscalizando al gobierno de turno cuando consideran que está cometiendo alguna situación que contraviene a los intereses del país. En ese sentido, en estas dos aristas, ¿cuál será el trabajo fundamental de Sebastián en caso de que sea favorecido por el voto de quienes habitan en el sur de Quito?
Bueno, nuestra propuesta obviamente está anclada a la propuesta que está haciendo Guillermo Lasso, nuestro candidato a presidente. Es la propuesta de generar 1 millón de empleos en 4 años. Nosotros como asambleístas realizaremos todo lo que sea necesario para justamente en el ámbito de legislar y fiscalizar, generemos que se logre este objetivo de generar 1 millón de empleos en 4 años. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nosotros, como decía, somos propositivos y estamos planteando opciones que son reales y que son fáciles de cumplir. En primer lugar, vamos desde la Asamblea a eliminar impuestos. La ciudadanía está cansada de pagar impuestos. Vamos a eliminar, por ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta o el impuesto a la salida de divisas. y dentro de eso dos impuestos más que están siendo planteados por la Alianza CreoSum. Vamos a motivar la creación del empleo. Aquí es donde yo me voy a enfocar mucho, porque vamos a incentivar el empleo joven. Vamos a generar una ley del primer emprendimiento para que los jóvenes puedan acceder al empleo. ¿De qué forma? Generando incentivos para las empresas. Hoy por hoy, si es que yo contrato a un ciudadano, yo tengo que deducir impuesto a la renta de un empleador. Nosotros lo que vamos a hacer es plantear que, si es que contrato a más de 10 trabajadores, yo pueda deducir el impuesto a la renta del doble de trabajadores, de 20. De esa forma incentivamos que se contraten jóvenes en las diferentes empresas. También vamos a promover la ley, como decía, del primer emprendimiento. Y aquí vamos a tomar el ejemplo de la alcaldía. La alcaldía de Quito, con Mauricio Rodas, planteó la ordenanza 007 del empleo joven. Hoy por hoy, 2 años y medio después, se han generado alrededor de 6.000 empleos en la ciudad de Quito, con las diferentes empresas que se han aliado a este proceso. Vamos a motivar la creación de empleo. Es importante liberar la economía. Vamos a firmar acuerdos comerciales con los principales mercados a nivel mundial. Estamos hablando de Estados Unidos, Japón, China, para que puedan, podamos ofertar productos, pero también importar. Tenemos que estimular la inversión extranjera y la inversión nacional. Y un tema muy importante, vamos a otorgar créditos productivos a 1% de interés por 30 años plazo. Para los agricultores, pescadores que quieran emprender, que necesiten producir y que necesiten a veces de este crédito para poder salir adelante.
Sebastián, el otro aspecto, la fiscalización, se dice también que no ha existido esto durante este régimen en la, por parte de la Asamblea Nacional.
Así es, hoy por hoy la Comisión de Fiscalización dentro de la Asamblea ha tenido un trabajo, digamos, muy malo, deplorable. Se han generado muy pocos informes de fiscalización ante los distintos contratos que se dan en el gobierno. De nuestro lado, vamos a concentrarnos sobre todo en generar propuestas como las que decía, el empleo. Otra que ya vamos a conversar es la de devolver la libertad a los jóvenes para estudiar. Sin embargo, definitivamente tenemos que fiscalizar. Esa es nuestra labor básica y lo vamos a hacer. Vamos a fiscalizar primero todas las acciones que se han dado en este gobierno y segundo cada una de las acciones que se den en el nuevo gobierno a partir de mayo del próximo año. Tendrán que ser fiscalizadas muy de cerca. Actualmente, ustedes saben, nuestro candidato a vicepresidente es Andrés Páez, y él lleva la lucha, la bandera de lucha ante todos los casos de corrupción que han existido, y nosotros la apoyaremos desde la Asamblea para que ningún caso de corrupción quede impune en el Ecuador.
Sebastián, otra consulta que deseo hacerle es, usted va a participar por la circunscripción sur. Al momento, el asambleísta de esta parte de la capital de la República es el economista Wilson Chicaiza. Se decía hasta hace algunas semanas, antes que concluya el plazo para las inscripciones, que él era uno de los asambleístas pues que estaba cumpliendo un excelente trabajo en la asamblea. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo dejó a un lado, se lo apartó? Y hoy como que ya no se le nota con el mismo ímpetu con el cual venía trabajando e inclusive haciendo observaciones al régimen. No sé qué sucedió.
Bueno, la Alianza CreoSum lo que ha planteado para estas elecciones son candidatos jóvenes, candidatos nuevos, nuevas caras. Queremos refrescar la política dentro de la Asamblea y en el país. Es por eso que, si es que ustedes ven la lista de todas las provincias de CreoSum, son candidatos preparados, son candidatos jóvenes, con candidatos con una nueva visión. Y eso es lo que estamos nosotros promoviendo dentro de la lista. No verán que están personas famosas de la televisión, como lo han hecho otras listas. Nosotros estamos planteando que estén personas preparadas, que han trabajado con la ciudadanía y sobre todo que están acostumbradas a escuchar. A los políticos se les ha olvidado el escuchar a la ciudadanía y el hacerles partícipes de las decisiones que se tomen dentro de la legislatura.
Este mismo asambleísta hacía también observaciones en el sentido de que muchos de los candidatos terciaban por una determinada circunscripción, pero vivían en otro lugar. ¿Usted vive al sur actualmente, Sebastián?
Yo no vivo en el sur. Yo estoy convencido que una persona no es definitivamente donde nace o donde vive, sino donde ha trabajado. Yo, desde mi gestión en el municipio, he trabajado sobre todo en el sur de Quito, con los barrios del sur de Quito. Ahora en campaña estamos recorriendo los barrios del sur y vamos, cuando lleguemos a la asamblea, a seguir trabajando por el sur. No olvidemos, René, que un asambleísta, el momento en que llega a la asamblea, no representa solamente a un solo sector, a una circunscripción. En cuanto uno llega a la asamblea, representa a todos los ecuatorianos, a los más de 16 millones de ecuatorianos. Es por eso que sí es importante el conocer, el haber trabajado en el sur, que de hecho así es de mi parte. Sin embargo, es necesario también tener una visión de ciudad, una visión de país para realizar un trabajo integral para todos los ecuatorianos.
Sebastián, ¿las propuestas suyas concuerdan con las propuestas del candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso? Ha hablado de la creación de 1 millón de empleos en los 4 años de llegar a ser presidente. También que se motivará la creación de empleo, firma de acuerdos comerciales con otros países y estimular también la inversión financiera. Estas son ideas muy buenas, muy pues vitales para el crecimiento del país. Pero mi pregunta es, ¿esto no será nuevamente un número de propuestas que se las dice de manera demagógica, solamente hasta alcanzar los votos y después nos olvidamos de lo que dijimos? Porque lamentablemente eso nos ha dicho la historia, nos ha contado la historia. Usted, Sebastián, es bastante joven, no sé si quiera decirnos qué edad tiene, nos gustaría saber. Pero la historia nos ha ido contando que hemos escuchado un sinnúmero de ofrecimientos y llegado al caso no se cumplen.
Mire, Irina, definitivamente estamos anclados en esa propuesta. Yo quiero darle la tranquilidad a usted, a René y a todas las personas que nos escuchan. Guillermo Lasso ha sido una persona que ha trabajado toda su vida generando empleo. Él ha generado más de 10.000 empleos en lo que va de su trabajo y él sabe cómo hacerlo. Esta propuesta está planteada desde una visión técnica, más allá de política o demagoga. Ha sido muy bien analizada, con números, con porcentajes, y por eso es que se plantea que se lo va a hacer en los 4 años de gobierno. No es una propuesta lanzada al aire como para que las personas crean que se lo va a cumplir de un día a otro, sino está muy bien analizada año tras año para que al finalizar los 4 años de periodo logremos que esto sea una realidad para los ecuatorianos. Como digo, tiene la experiencia Guillermo para generar empleo y nosotros estamos convencidos, y yo por eso doy la tranquilidad a todos los ecuatorianos de que así va a ser.
Está convencido de que la forma de hacer política es distinta a la que ustedes como jóvenes desean hacerla. Bueno, y ahora sí me puede contestar qué edad tiene y cuáles son sus expectativas en este sentido, ya en el ejercicio mismo de las labores asambleístas, ¿no? De un asambleísta.
Bueno, yo tengo 29 años, soy un joven ecuatoriano convencido y comprometido con mi ciudad y con mi país. Yo, sobre todo, me voy a basar en conversar con los jóvenes, así es como lo he venido haciendo. Y miren, los jóvenes, Irina y René, me han comentado, además de la necesidad de trabajar, porque hoy por hoy, para conseguir un trabajo, después de salir de la universidad, te piden 2, 3, 4 años de experiencia. Y se vuelve un círculo vicioso, porque si es que no puedes acceder al trabajo, no puedes tener experiencia en el empleo.
Aquí quiero hacer un paréntesis. No es solamente la problemática de los jóvenes. Yo también quiero ser la vocera de quienes no son ya tan jóvenes.
Totalmente.
De los que tienen 40, 50 años. También tienen otro problema.
Así
que
es.
No les contratan porque ya están muy viejos.
Exactamente. Entonces, el incentivo y el promover el empleo tiene que ir, obviamente. Para los jóvenes sabemos que hoy por hoy el índice de desempleo se concentra sobre todo en los jóvenes. Pero entendemos muy bien, Irina, que ese problema trasciende a todas las edades y que últimamente vemos muchas quejas de personas que sobrepasan los 35 años de edad y no son contratadas. Lo que iba a decir es que los jóvenes piden tener libertad para estudiar lo que ellos quieren estudiar. Aunque ustedes no lo crean, yo he conversado con muchos jóvenes y casi a diario me comentan de realidades como la de Pamela. Este fin de semana estuve en una feria en la ciudad de La Ibarra, en el sur de Quito, y me contaba que ella quería estudiar enfermería. Cuando dio el examen obtuvo un buen puntaje, más de 800 puntos. Sin embargo, le mandaron a estudiar administración de empresas. Ella vive en el sur de Quito y le mandaron a estudiar a Manabí, a otra provincia, a otra ciudad en donde no conoce a nadie. Sus padres, obviamente, no tienen las condiciones como para enviarla, contratar, alquilar un cuarto en Manabí, pagarle la alimentación, los recorridos de ida y vuelta. Pamela se quedó sin estudiar. Y esa es la realidad de muchísimos jóvenes al sur, al norte, en el centro y en todo el país, que piden a gritos que sean escuchados y que se les devuelva la libertad de estudiar lo que ellos desean. Hoy por hoy la Ley de Educación Superior y la CENESIT, a través del examen de ingreso a las universidades, limitan esa libertad, lamentablemente, y trunca el sueño de muchos jóvenes que quieren estudiar una carrera en una ciudad, en su ciudad natal, y lamentablemente, por las obligaciones que da el gobierno hoy por hoy, no son aceptadas sus deseos y tienen que ir a estudiar a otros sitios.
Sebastián, finalmente, ya que estamos hablando de educación, vemos aquí en su hoja de vida que ha sido por varios años campeón nacional y panamericano de bicicross. Además de esta actividad deportiva, ¿en dónde tuvo usted la oportunidad de prepararse académicamente desde la primaria hasta los actuales momentos?
Yo estudié acá en Quito toda mi época escolar, el colegio de igual forma, la universidad también la estudié acá.
Sí, ¿puedo ir diciendo en qué instituciones educativas?
Sí, el colegio estudié en el colegio SEC, acá en Quito. La universidad estudié en la Universidad San Francisco, gracias al deporte. Qué bueno que comenta mi actividad deportiva. Gracias al deporte yo tuve una beca en la Universidad San Francisco del 50%. Pude estudiar las dos carreras universitarias, tanto finanzas como relaciones internacionales, ahí. Y hace poco terminé un masterado en negocios internacionales que fue a distancia en una universidad española. Estoy haciendo todos los trámites que por cierto son muy complicados y generan tiempo dentro del CENESIT, y estamos legalizando ya ese título de la maestría internacional.
Muy bien, con esto estamos llegando a la parte final de este interesante diálogo con Sebastián Palacios, candidato a asambleísta por Pichincha, circunscripción sur de la ciudad de Quito, Alianza Creo Suma, lista 21-23. Muchas gracias por acompañarnos y poder conocer algo de su trayectoria.
Muchas gracias, René, Irina. Como decía, somos una propuesta diferente, somos una propuesta joven, distinta, con una nueva visión. Sabemos que muchas madres de familia están preocupadas día a día del futuro de los jóvenes, y lo que yo les quiero decir es que no están solos. Yo, Sebastián Palacios, desde la Asamblea apoyaré y escucharé a los jóvenes, vamos a trabajar por ellos. Así es que todo mi respaldo para lograr ese cambio que todos los ecuatorianos queremos.
Muy bien. Gracias,
quiero invitarles a seguirme en mis redes sociales, en Facebook Sebastián Palacios 23 y en Twitter S. Palacios 2123, para que ahí vean mis recorridos del día a día.
Muy bien, muchas gracias por la presencia, Sebastián.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 12 horas con 52 minutos. Está en sintonía de Radio Católica Nacional.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachikus y Maikuna.
Enlace con nuestras filiales.
¿Qué tal, compañeros? Saludos cordiales para los amigos oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador. Dirección Distrital 2DO03 Salud realiza fumigación para erradicación de mosquito rodador. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Distrital Chimbo San Miguel en la provincia de Bolívar, realizó el pasado lunes 5 y martes 6 de diciembre la fumigación extradomiciliaria de mosquito denominado rodador, caracterizado por posicionarse en tierra caliente y picar en horas de la tarde. Su picadura es similar a la punzada de un alfiler y deja un punto rojo como un grano. El mosquito no es transmisor de algún tipo de enfermedad, pero ante el panorama y la queja de personas que sentían incomodidad ante la picadura del vector, se puso en marcha la fumigación con las intenciones de proteger a la población. La actividad se destacó por la urgente necesidad de brindar seguridad a la ciudadanía, en especial a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas. Byron Tuapanta, director distrital Chimbo San Miguel y responsables de salud colectiva, se sienten conformes con el trabajo realizado hasta el momento y comunicaron a la ciudadanía que el químico usado, piretrina, tiene una duración en el ambiente de 8 días, en los cuales esperan que se extermine en su totalidad el vector. Y por otra parte, en sesión de directorio del día miércoles 7 de diciembre del presente año, en el segundo punto del orden de la empresa municipal de agua potable, los señores miembros del directorio resolvieron aprobar en segundo y definitivo debate el presupuesto para el ejercicio económico 2017 de la EMAPAG. En el tercer punto se nombra al abogado Nelson Serrano como gerente subrogante de la EMAPAG, de acuerdo a lo que determina la ordenanza de la empresa en su artículo 15, la o el gerente general subrogante reemplazará a la o el gerente general de la empresa en caso de ausencia o impedimento temporal de este último, cumplirán los deberes y atribuciones previstas para el titular mientras dure el reemplazo. Se entenderá por ausencia temporal aquella que no exceda de los 60 días. Y Norma Tenerema, gobernadora de la provincia de Bolívar, jefes, tenientes políticos y comisarios del cantón, autoridades cantonales y parroquiales, la mañana de miércoles 7 de diciembre del 2016, participaron del desfile cívico y sesión solemne en homenaje a la parroquia San Sebastián, perteneciente al cantón Chimbo de la provincia Bolívar. La gobernadora Norma Tenerema participó de estos actos cívicos, en donde rindió de esta manera un justo homenaje a esta noble parroquia al cumplir el 116º aniversario de independencia político-administrativa. La autoridad saludó a su gente trabajadora, amable y hospitalaria de esta hermosa y próspera parroquia. A la vez, ratificó el compromiso de continuar apoyando en forma conjunta con las autoridades en territorio y con todas las instituciones del Ejecutivo en temas de seguridad, entre otros, así como también apoyar las iniciativas de sus autoridades y ciudadanos que vayan en beneficio de esta parroquia. Para los amigos oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador, desde Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, informó Luis Alberto Guamán. Muy buenos días y deseándoles un excelente inicio de semana.
Católica Satelital.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
Son las 12:56, al menos 25 muertos y cerca de 50 heridos tras una explosión cerca de la Catedral Cristiana. Al menos 25 muertos por el estallido de un artefacto explosivo cerca de la Catedral Cristiana Copta de El Cairo. Cerca de 50 personas han resultado heridas. El artefacto fue colocado en la puerta de la iglesia de San Pedro, situada junto a la Catedral Copta de San Marcos y la sede del patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Teodoro II, en el barrio de Al-Abbasiyah. Rusia presenta nueva tecnología para la detección temprana del cáncer. Detectar la aparición de las primeras células cancerosas en el organismo humano cuando la enfermedad está aún lejos de causar daños irreversibles será en breve posible gracias a una innovadora tecnología creada por ingenieros biólogos de la Universidad Nacional de Investigación Nuclear de Moscú. Los investigadores del laboratorio de la universidad han desarrollado unas nanosondas que, tras introducirse en el cuerpo, son capaces de localizar y adherirse a determinadas células cancerígenas, de tal manera que éstas puedan identificadas y listas para ser destruidas.
La película chilena Neruda es nominada a los Globos de Oro. Además de la cinta dirigida por Pablo Larraín, compiten las francesas Divines y la iraní de Salesman, la alemana Toni Erdmann. Larraín, nominado en el año 2017 con El Club, reconstituye la persecución implacable a la que fue sometido en Chile el autor de 20 poemas de amor por el policía Oscar Peluchoneau en 1948, cuando el gobierno de Gabriel González Videla ilegalizó el Partido Comunista y le retiró a Neruda el fuero de senador.
El poeta que se puso al frente de la lucha de la izquierda en la clandestinidad se vio obligado a huir a caballo por los Andes para escapar de la policía que buscaba el reconocimiento de sus superiores con el zarpazo al mito.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un día como hoy, 12 de diciembre, en 1903, en España, el Congreso de aquel país aprueba el descanso dominical. En 1979, en Colombia, un terremoto de magnitud 8.1 grados en la escala de Richter provoca un tsunami en las costas colombianas. Las olas alcanzan los 5 metros, ocasionando 259 personas fallecidas. En 1915 nace Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense. En el Ecuador, en 1960, es fundada la cadena televisiva Telesistema, siendo la primera cadena de televisión en el país. En el año 2000, a los 92 años de edad, fallece Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina. Erich Caicedo, Católica Nacional.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi Kusimaikuna.
A las 13 horas, 1 de la tarde, concluye Panorama Informativo, segunda emisión por Radio Católica Nacional, en este día lunes 12 de diciembre de 2016. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
En El Oro nos sintonizas en los 99.9 FM.
Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Ley de Plusvalía. La Ley de Plusvalía existe desde 1970. Sin embargo, poco o nada han recaudado los gobiernos autónomos descentralizados comparado con el crecimiento de la construcción en los últimos años. La nueva Ley de Plusvalía contempla la recaudación en base a las ganancias ordinarias y extraordinarias. Para saber cómo se aplica la Ley de Plusvalía en la venta de un bien inmueble, se calcula primero la ganancia ordinaria. Ganancia ordinaria es el incremento del valor del bien debido al crecimiento de los precios de la economía. Esta ganancia está exenta de pagar por la Ley de Plusvalía. Ganancia extraordinaria es la diferencia del valor de transmisión y el valor de adquisición, que ya incluye la ganancia ordinaria. La ganancia extraordinaria se someterá a la Ley de Plusvalía después de la segunda venta del bien. Las recaudaciones que provengan de la Ley de Plusvalía irán a los gobiernos locales para fortalecer la descentralización y fomentar una buena urbanización, bien legislada y planificada.
El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea el proyecto de Ley de Plusvalía, que no es otra cosa que una ley contra la especulación.
Secretaría Nacional de Comunicación.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.